Ventolera, un espacio en Radio Almaina donde tendremos tiempo de adentrarnos en los mitos y realidades que merodean sobre la salud mental. Tras el largo verano volvemos para compartir con vosotras contenidos y secciones que esperamos que disfrutéis en este programa que hemos titulado El resplandor de los escuchadores de voces. Bienvenidas.
Comenzamos con la sección Polvo de Estrella, en la que Manuel hoy va a ser acompañado de Alma. Bienvenida. Han elegido hablar de una obra que ha sido llevada al cine, pero que está basada en un libro y de que también hay una serie. Bueno, a todas estas cosas nos hablan sobre la obra del resplandor. Adelante, Manuel y Alma. ¿Qué nos contéis sobre ella?
Hola, almanienses. Yo, Manuel, en mi sección Polvo de Estrella, hablaré sobre el resplandor. Achaca el resplandor que el niño, la madre, el padre y hasta el apuntador oyen voces. Si no, no me explico la película. ¿Habéis visto últimamente a Jack Nicholson haciendo de Joker en Batman? La adaptación que hizo Tim Burton. Es una pasada, por cierto. ¿Habéis visto los litros de sangre que han empleado en la película? ¿Os disteis cuenta de que Jack Nicholson, tiene una mala polla con el niño cuando va en el coche que te cagas? La siguiente escena, cuando el niño está hablando en el espejo y le da un telele. Yo lo comparo conmigo, cuando me daban unos síncopes terribles. Claro que el caso no es el mismo. Él era por hipnosis y a mí me sucedía por una lesión en el corazón de nacimiento, lo cual me llevó a un marcapaso.
Los tres capítulos de la miniserie El resplandor son atribuidos al desagrado de Stephen King por la adaptación cinematográfica de Stanley Kubrick y los numerosos cambios que este introdujo en la novela original, aunque no tuvo mucho éxito. Para Stephen King, El resplandor de Stanley Kubrick era una excelente película de terror psicológico, pero no de terror sobrenatural. El resplandor, como película, es una excelente película de terror psicológico, carece de elementos sobrenaturales, porque todo es atribuido al universo psicológico de los personajes como el de Jack Torrance, Jack Nicholson, cuando interactúa con los fantasmas del Overlook Hotel, cuando está frente a un espejo, es decir, hablando consigo mismo. Pero los derechos de la película del resplandor no estaban en posesión de Stephen King. De hecho, para rodar la miniserie debió contar con la aprobación de Stanley Kubrick. A cambio, Stephen King no volvería a criticar públicamente la versión de Kubrick. Habitación 237 es un documental dirigido por Rodney Asher, donde se proponen distintas teorías sobre los distintos significados ocultos de la película de terror de Kubrick. Tal vez lo más interesante del documental sea el intento de explicar racionalmente las diferencias intencionales entre la versión del resplandor de Kubrick y la novela de Stephen King. El resplandor como novela es la tercera de Stephen King, publicada en 1977. El título se inspiró en la canción de John Lennon, Insta Karma, que contiene la línea We are shining on. King quiso en un principio ponerle el título de The Shine, pero lo cambió cuando se dio cuenta de que Shine era un título muy despectivo para los negros. Fue su primer bestseller, en tapa dura, lo que posicionó como un preeminente escritor del género de terror. Además de basarse en el cuento La máscara de la muerte roja de Edgar Allan Poe. dijo que el libro explora el tema del alcoholismo y la relación de padre e hijo. El libro trata de una familia con muchos problemas, tanto económicos como personales, y debido a esto Jack Torrance, protagonista, se ve obligado a aceptar un empleo como cuidador de un hotel durante el invierno con su familia. A este le resulta una oportunidad perfecta, ya que el escritor y la paz y la tranquilidad es justo lo que necesita para terminar su obra. El Hotel Overlook está situado en uno de los parajes más hermosos del mundo, en lo alto de las montañas de Colorado. El pueblo más cercano es Sidewinder y está situado aproximadamente a 65 kilómetros del hotel. Los caminos son intransitables por el invierno, por lo cual está prácticamente aislado del mundo, sobre todo cuando las tormentas se hacen fuertes. Aun así, Jack se ve obligado a aceptar el trabajo, sin imaginar los terribles acontecimientos que se suscitaron en el hotel en el pasado. Poco a poco va descubriendo los más terribles espíritus, los cuales ofrecen a los visitantes un número de apariciones de escenas terribles y escalofriantes. Al comienzo, Dick Halloran, el cocinero del hotel, agrega que poco a poco van cobrando fuerza hasta que tener el poder de hacer daño y provocar incluso la muerte de la familia Torrance.
Qué buen.
Ahora continuamos con la película. Ahora vamos a la escena del laberinto. Estaba Jack Torrance viendo una maqueta del laberinto en la que la madre y el hijo se ven andando como si fueran hormigas de pequeñitos. Eso va a dilucidar sobre que Nicholson ya había estudiado, por lo tanto, el laberinto. Por lo tanto, conclusión, el niño es más inteligente que el padre en la película, ya que el niño vive y el padre muere. En esta película entran brujos, espíritus, posesiones, telépatas, voces, de lo cual deduzco que esta película es parapsicológica. El negro o es un brujo o un extraterrestre, o un dios o semidios. Dicen que los brujos no existen, pero a verlos haylos. Nicholson tiene en la película una pesadilla. Ahí creo que yo le entró el espíritu del otro psicópata, que mata a sus hijas y a su mujer. A partir de esta escena empieza a tener alucinaciones visuales y corporales. Os insisto, mucha sangre. Él vuelve a alucinar con los papelillos, los globos, las fiestas. Si os dais cuenta, las fiestas nada más y nada menos que del siglo pasado. Yo diría que antes de lo recién terminada la Segunda Guerra Mundial. De lo cual yo deduzco eso porque en la última escena se ve una fotografía de Torrance, es decir, Jack Nicholson con todos sus amigos en el año 1941. Con un smoking todo muy guapeado, yo no sé cómo interpretar esto. No sé si Jack ha vivido otras vidas o es un diablo, un extraterrestre inmortal. Ir a verla, es de terror, terror.
Qué buen trabajo sobre El Resplandor, Alma y Manuel, gracias.
La poesía es. La poesía es palabra. Que...
Seguimos con nuestro espacio habitual de poesía viva, con José Domingo y Alma. Muy buenas ambos. ¿Qué poesía nos traéis en esta ocasión?
La poesía es palabra.
La verdad no es una, la razón ninguna. La verdad no es una, la razón ninguna. Creíble y real la tuya, cierta y viable la mía. Partiendo del pensamiento, producto de la reflexión, aglutinamiento de ideas, se configura la opinión. siendo diferente para cada mente que la crea. Por consiguiente, opiniones las hay a millares, tantas como seres con capacidad de raciocinio subyacen en el planeta Tierra. Cada forma de actuar, concebir la vida, moral, estética, vestir, son válidos, siendo la opinión individual y transferible. En la convivencia ha de florecer un intercambio libre y enriquecedor de opiniones.
En una copa de cristal ahogo mi ansiedad, turbulencia en la agitada torre de control, frialdad ante el onírico estado de ebriedad, sentimientos e ilusiones quebradas en este crisol. Hace mucho que mi historia se catalogó como género de terror. La mirada es el espejo del alma. Atención al detalle de la irónica indicación. Mírame a los ojos, no todo es lo que ves. Tómatelo con calma. ¿Has notado esa sensación? Es el horror. El descontrol de forma aparentemente animal. La luz nos cegará. Las persecutorias sombras nos hallarán, abarcando desde la euforia hasta la frialdad. La agonía radica en mi salud mental.
Una noche es un sueño. Voy a contarte, niña, un cuento. Una noche es un sueño de otro mundo, vida, universo extraño al de nuestros días. Por nación, el universo, enarbolando la bandera de la humanidad y naturaleza, cantando al unísono el himno de la libertad, convivencia con respeto, armonía entre las razas, animales y plantas. Unidos, cavando la zanja de la paz, enterrando las almas, odio y egoísmo, desenterrando las defensas de la bondad, comprensión, respeto, con un solo pensamiento: convivir en armonía.
Muchas gracias a ambos por este espacio poético.
Solo una ilusión, chico, la realidad es solo una visión procesada, no sabemos nada, es la cuestión en cuestión. En mi dedicación a la meditación y a la oración no busco explicación, solo mi salvación. El que tenga ojos que vea, el que tenga oído escuche, el que no pueda encontrar la paz que luche. Todos somos útiles, tú tienes que encontrar tu razón. Empieza en ti la revolución, usa tu inteligencia y tu corazón, pues al final será...
Como sabéis, este programa lo realizamos las compañeras que estamos en la asociación SAPAME, Salud para la Mente, en la que nos juntamos personas con experiencia en sufrimiento psíquico o que tenemos discapacidad psicosocial.
Le pego fuego en este fuego ardí. Me perdí, te perdí a ti y a ti. Por momentos siento mucho haberme comportado así. Si hasta dejé de rezar.
Además de nuestros talleres semanales, hacemos actividades especiales, como charlas o excursiones. Os vamos a contar lo que hemos preparado en este mes de octubre. Estas actividades son abiertas, así que te invitamos a ti, que nos estás escuchando, a que te acerques y las compartas con nosotras. Te esperamos en la calle Almona del Boquerón, número 10.
Jueves 4, 18:30, asamblea informativa. A las 19 hasta las 20:30, charla debate, programa de apoyo a la integración a través de la vivienda para colectivos con dificultades. Imparte María Ruiz Ferrero, técnica y educadora social del programa de Provivienda.
Venga, vamos a coger otra guitarra, con.
¡Dios! 567, Punta Umbría, Huelva. Onceavo encuentro asociaciones de personas usuarias de salud mental de Andalucía. 100% activas por nuestros derechos. Organiza Federación Andaluza en primera persona.
Miércoles 10, Día Mundial de la Salud Mental. Concentración, marcha por la igualdad, la dignidad y los derechos en la salud mental. A las 10, salida, Plaza Isabel la Católica. Lectura del manifiesto. De 10:15 a 12, marcha por la Prosalud Mental. Gran Vía, Boulevard, Avenida de la Constitución. 12 a 13, fin de la marcha con recital de poesía y actuaciones musicales.
Jueves 11, actividad cultural, visita Museo Arqueológico de Granada.
Jueves 14, 18:30, asamblea informativa. 19 a 20:30, charla debate, hábitos saludables en salud mental, alimentación y ejercicio. Imparte Encarna Fernández Pérez, enfermera especialista en salud mental en la URA.
Oye, tengo mucha sed.
Sábado 20, viaje cultural Málaga, visita casco histórico, museo y jardín botánico.
Jueves 25, 18:30, asamblea informativa. De 19 a 20:30, Cineforum. Organiza grupo de trabajo salud mental a debate.
Voy a separarnos, ¿no?
If being me is easy from where you stand, seeing it's believing from where I am. Try being me if you think you can. You think I got it easy. Try being me.
Hoy continuamos difundiendo lo que hacemos en nuestra asociación Salud para la Mente. Para ello hemos invitado a algunas compañeras del grupo de escuchadores de voces que allí se reúnen. Para introducir el tema he traído una síntesis de lo que es Intervoice y bueno, que dice así. Intervoice es una red internacional dedicada al estudio, educación e investigación sobre la escucha de voces, que cuenta con centenares de grupos en más de 25 países. Su aportación en el ámbito de la salud mental ha sido esencial para poder pensar el dolor psíquico desde una perspectiva completamente distinta a la que ofrece el paradigma biologicista que a día de hoy predomina en la psiquiatría y en la psicología. Frente a interpretaciones habituales que establecen que tener alucinaciones auditivas y otras experiencias psíquicas inusuales es el resultado de un desequilibrio bioquímico, algo no funciona en nuestros cerebros y que el contenido de las mismas es irrelevante, el Movimiento Internacional de Escuchadores de Voces plantea que estas son una experiencia humana normal y no el mero síntoma de una enfermedad. Por tanto, el contenido de estas experiencias es esencial para establecer un camino real de recuperación, ya que las alucinaciones auditivas están insertas en la vida de las personas que las experimentan y con frecuencia tienen una carga negativa. No son sino la reacción de un acontecimiento traumático que no se ha resuelto de manera adecuada. Y bueno, con esto creo que ya saben nuestros escuchadores del programa de qué va el tema y mejor que nos cuenten los integrantes del grupo de escuchadores de voces que estáis aquí con nosotras, ¿no? Bueno, que un poco así como para iniciar el debate y que nos vayáis contando.
¿De qué se trata esto del grupo de escuchadores de voces? O no sé, ¿por qué os habéis juntado?
Vale, la idea de montar el grupo de escuchadores de voces se trata como de buscar un espacio de seguridad donde podamos compartir entre iguales experiencias que nosotros denominamos como experiencias psíquicas inusuales. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a escuchar voces, tener visiones, tener creencias poco comunes, ¿vale? Como este
que
tipo...
Que no se adapten a la norma, un poco así, ¿no?
Sí, porque nosotros partimos de que este tipo de experiencias son normales en el ser humano, que siempre las ha tenido y que aunque no es lo más común, es algo que sucede. Y que cuando estas experiencias suponen un problema para la persona, porque siempre se da por sentado que quien las tiene le suponen un problema, pero eso no es verdad.
No, hay personas... no es así, no tiene que por qué ser así siempre, ¿no?
Exacto. Vale. Hay personas que tienen este tipo de experiencias y que lo viven como algo natural, incluso que le pueden servir de ayuda, de orientación en la vida. Es verdad que la mayoría de los casos que conocemos, que son los que llegan a psiquiatría, porque el resto no llegan.
El resto convive con ella, con sus experiencias inusuales y fuera de la norma.
En su vida cotidiana.
Tranquilamente.
Exacto. Normalmente se tiene más conocimiento de estas precisamente porque son las que suponen un problema y entonces la persona suele buscar ayuda o...
El otro día hablando con una amiga me decía, ¿no?, que por ejemplo en el ideario gallego, ¿no?, lo de las brusas y las megas, que a ver las ailas, ¿no?, y se toma como algo natural, ¿no? Pues puede ir por ahí un poco la cosa, ¿no?, como de convivir con, bueno, maneras un poco alternativas de concebir la realidad o de experimentarla, ¿no?
Dicen que, bueno, yo eso de todas las voces, yo lo meto dentro de la parapsicología, la ciencia de la parapsicología, ¿no? Yo, por ejemplo, la cosa que yo también oigo voces desde hace 40 años que llevo oyendo voces.
A ¿Y mí, participas en este grupo?
Sí, estamos un grupillo muy empañado ahí. Y yo quisiera hacer una notación. Esto de las voces, la cosa es que me planteo lo siguiente. Bueno, Manuel, ¿y por qué no que el cerebro tuyo produzca esas voces? Que no sean voces de personas, que sean voces que te las produce el cerebro, que tengan una cierta zona de tu cerebro, las produce y tú las vas asimilando. Pero digo yo lo siguiente, si la oyes dentro de tu cerebro, ¿cómo es que yo las oigo exteriormente? ¿No? Porque yo no las oigo dentro de mi cerebro, yo las oigo exteriores. Hombre, no son voces de estas que dicen, hola chico, ¿cómo estás? ¿Qué, por dónde vas? Pero eso no, yo las tengo como voces espirituales, etéreas, una cosa especial que solo oímos cierta gente, ¿no? Pero claro, oír voces, ojo, en todo el mundo oye voces, ¿no? Pero bueno.
Vale. Y además de escucha de voces, yo también tengo como entendido como que también está incluidas las experiencias de, pues eso, ¿no?, lo que habéis dicho de visiones, el tema este de las experiencias kinestésicas, ¿no?, que como que sientes cosas a lo mejor que no es una realidad compartida, ¿vale? Que de repente tú sientes una cosa y otra gente que está en el mismo sitio pues no lo está sintiendo y es una experiencia propia, individual y única, ¿no?
Yo la verdad es que el tema de las voces no es que lo tenga como tal auditivo, pero sí es cierto que interiormente tengo mis propias voces, es decir, tengo voces que se contradicen a sí mismas. Yo ya no sé si es el subconsciente o es que tengo un problema. A veces la gente me trata como que es mi originalidad y otras veces como que es pensamiento acelerado y te hacen un lío con ese tema, entonces no sé cómo enfocarlo en lo que es lo que has explicado.
Claro, dentro del movimiento internacional de escuchadores de voces, lo más habitual es hablar de, pues eso, de sensaciones de hueles algo que el resto no huele, o sientes algo que el resto no, o escuchas voces que el resto no. Pero también se contempla la posibilidad de las personas que escuchamos una voz interior muy clara, ¿no? En mi caso personal, esa voz interior me dice cosas chungas.
Sí.
Es verdad que con el paso de los años ha aparecido una nueva que sí me apoya. Y eso como ha sido una novedad. Pero es una voz interna. No la escucho fuera, como el caso del compañero, que sí, sí las escucha fuera. Pero también se contempla esa, claro, esa posibilidad y bueno, está dentro del espectro, ¿no? De experiencias.
Yo lo que Alba quiere decir, por ejemplo, yo no sé si la habré captado yo bien o no, pero Alba tiene como un angelito bueno y un angelito malo. Que le dice, por ejemplo, al angelito bueno, mira, eso no lo hagas porque va a pecar, porque por el tomatito puede estar. Y el angelito malo te dice, pues mira, hazlo porque te vas a beneficiar de esto, de esto y de esto, ¿no? Es una pequeña contradicción. Yo, por lo menos, es lo que muchas veces me plantean las voces que yo oigo, ¿no? Me plantean esto, que tengo el angelito bueno y el angelito malo. O sea, el diablillo y el angelito del cielo, ¿no? Uh-huh. Y, claro, la cosa esa que...
En mi caso, como usuaria y como tengo la enfermedad mental, la escucha de voces muchas veces para mí es como un acúmulo de tensión, como un nerviosismo o algo así, y no es en positivo, es en negativo. Y entonces, pues tú la recibes y se aprende a trabajar con la meditación y relajarte en cierto modo y decir, bueno, ¿hasta qué punto traspasa una realidad? Y ves que no, que es algo que es externo, que no va contigo y que intentas pues subsanarlo, ya simplemente con técnicas que sean naturales, ayudarte a cosas que puede ser música o puede ser algo que te ayude, una medicación, cualquier cosa, y hasta verlo natural exactamente, no centrarte solo en esa negatividad.
A mí me gusta de este encuadre, ¿no? de la perspectiva que hace la gente de escuchadores de voces, un poco el tema de que se abre la posibilidad de todas las explicaciones son válidas, ¿no? Y que la explicación la da la persona que la vive, según su experiencia y según lo que le sirve. Entonces me parece que es un puntazo porque creo que eso ayuda a la recuperación.
Es que a día de hoy realmente no hay ninguna prueba fehaciente que pueda dar una explicación segura a la experiencia de escucha de voces. Cuando hablo de escucha de voces hablo en general, ¿vale? Todo este espectro de posibilidades que hay, que no tiene por qué ser una voz en concreto. Entonces, desde Hearing Voices, porque este grupo sí está ligado a la Red Internacional de Escuchadores de Voces, es el primero que hay en España tal cual, porque hay otros grupos, pero lo llevan profesionales y la
y filosofía, este no.
No.
Vale, este lo estamos haciendo entre nosotras, claro, y por nosotras y para nosotras, ¿no?
Claro, la filosofía de Intervoice plantea que tienen que ser entre iguales. Puede haber una etapa de transición en la que igual un profesional pueda ayudar, pero el objetivo es que el grupo permanezca sin profesionales porque es muy importante que sea un espacio de seguridad. Y la realidad es que no hablamos igual en la presencia de un profesional o sin la presencia de él. Entonces eso, para que sea un grupo ligado a Intervoice, tiene que no haber profesionales. Y se me olvidó lo que iba a decir.
Vale, yo es que os apuntaba el tema de lo de las explicaciones, que cualquiera es válida, porque ahí no está el rol de experto, ¿no? Y ahí cada uno va a ser el experto de su propia experiencia, y leyendo cosas y bueno, también analizando un poco como también de mi propia experiencia, ¿no? Cuando te pones a leer cositas así de budismo y tal, empiezas ahí con el tema de la meditación, como decía la compa y eso, empiezas a ver que ya lo planteaban esta gente hace miles de años, que en realidad la realidad es un delirio colectivo compartido. Entonces, ¿por qué no vamos a podernos explicar las cosas desde ahí, ¿no? Si nos ayuda y nos es más saludable, ¿no? Un poco
por ahí. Claro, desde Intervoice se respetan todas las explicaciones y no sé, el origen que cada persona le dé a las voces, todo es válido.
Yo, por ejemplo, el origen que le doy a las voces, bueno, las voces que últimamente me están tocando el tema religioso.
Uh-huh. Entonces, te está llamando el misticismo.
Sí, algo místico es, porque yo también tengo sensaciones olorosas, uh-huh, olfativas. Uh-huh. Y por lo visto muchas veces vienen como un olor a rosa inmenso, a rosas, a lo que son rosas. Me viene un olor...
Qué rico.
Lo huelo perfectamente, sé que son rosas. Y claro, la voz me dice, no, esto es que la Virgen María.
¿Ah?
¿Entiendes? ¿Entendéis?
Claro.
Y ahora me quieren meter por ese tema, me quieren meter por el tema religioso.
¿Y también? ¿Tú no te quieres meter por ahí?
No, a mí me da igual.
A mí me da
ya exactamente igual, ya lo que digan las voces. La cosa es que ya no son ni voces, ya son extraterrestres. Ya son de celeste, que vienen de celeste, que están muy avanzados, que no sé qué, no sé cuánto. Y te meten un rollo que te cagas por las patas abajo.
Vale.
Y luego ya a lo mejor te llevan por el intento de suicidio, te llevan por la calle de la amargura. Cuando se vuelven pesadas, te pegarías 40 tiros en los sesos.
Ya, eso es lo chungo, ¿no? Y eso es lo que hay que aprender también a manejar.
Sí, claro.
Yo, en mi caso, es más los valores éticos, porque me rijo por unos valores, pero luego resulta que es mi propio impulso. Los contradicen, entonces me siento entre una línea y otra, y dices, vamos a ver, ¿quién eres? ¿La que ha cometido el fallo o la que está pensando en no cometerlo? Es una cosa que a mí al menos me resulta muy difícil de asimilar, porque realmente ni eres una cosa ni eres la otra, porque eres un conjunto y asimilarlo no es fácil.
Sí, porque si te quedas tanto pegada a una como a otra, estás vendida, ¿no? Y la cuestión es integrarla o trascenderla, ¿no? Es como, vale,
sí.
yo no soy ni esto ni esto, o soy ambas a la vez, y ya está. Pero sí. Eso es chungo.
Sí, claro.
Bueno, dicen que los extremos son peligrosos. Los extremos son peligrosos. Lo mejor es quedarte en el centro, ¿no? A mí cuando me hablan de voces de política... Dicen, bueno, tú no te vayas. No, es que hablan de todo. O sea, las voces son inmensas. Yo, una cosa que es increíble. Me dicen, por ejemplo, que yo no me vaya a los extremos. Que no sea ni muy rojo.
Vale.
Ni muy de derecha. Que me quede en el centro. Okay. Que es como dice Alma, que un conglomerado de esto, pero que te quede en la mitad, que te quede, que mezcle. Mezclar las cosas.
El punto medio ese que decía Aristóteles o no sé quién.
No, yo digo, claro, entonces, ¿qué quieres? ¿Que me vaya a OCD, por ejemplo? ¿Me vaya a OCD? No, hombre.
¿Y yo? Que eso ya no está, ¿no?
Eso ya no está, pero bueno, es que pretenden como que... Pretenden vale, como vale. Que yo me vaya por ahí, como vale, que yo vale. Y la cosa es que ellas te pegan al extremo, ellas son extremistas, por lo menos mis voces son muy extremistas.
Ah, qué jodidas, ¿no? Ellas son extremistas y a ti no te dejan irte al extremo, ¿eh?
Más o menos.
Vale.
Una cosa que quería plantear yo con esto que se estaba hablando de aquí los compañeros es el tema de que, en realidad, el objetivo no, para mí, personalmente, no es que desaparezcan, ¿vale? Porque se trataría más bien de cambiar la relación con ellas, ¿vale? Y muchas veces hablamos en el grupo de esto de la lógica, ¿cómo era? Del amo y el esclavo.
Que con la voz habría que hacer un pacto.
Vale.
Habría que hacer un pactito y decir, bueno, yo tu esclavo no soy, o soy tu esclavo, pero...
Pero cuando yo elijo ser esclavo, ¿no? Yo me someto a ti, pero espérate que tú también te vas a someter a mí, ¿no?
Claro, que entender.
Dominio y sumisión.
La cosa sería maravillosa, yo no sé cómo sería, pero si te contestaras con la voz y dijeras, bueno... Vamos a planear ahí entre la voz y tú cómo sería el trato, ¿no? Una pastada, un pacto, algo así.
Claro, porque al contrario de lo que plantea la psiquiatría biologicista o la psicología más que tira por esta línea, nosotros planteamos que esto tiene un sentido, que es una experiencia humana y que no hay que taparlo o contenerlo, sino que hay que darle espacio para ver qué sentido tiene.
Sí, que cada una la vaya descubriendo, ¿no?
Claro.
En función
de su propia biografía, de quién es,
de su contexto.
Okay. Yo, sin embargo, es que soy de extremo. Lo mismo me voy a un lado que me voy al otro. Por ejemplo, tengo un caso en concreto que me ha venido a la cabeza, que en mi calle pusieron un cartel con una frase así muy poética, y por la mañana la vi y dije, pues mira, buena idea, no sé qué. Y ese día mismo se me cruzaron los cables y conforme volví, vi la frase y dije, la frase es una puta mentira, y cogí, arranqué el cartel y dije, ala, se acabó. Entonces, como los extremos me llevan a no poder estar en medio, me es imposible, es un autocontrol constante.
Pero Alma, date cuenta, yo también puedo ir, yo también soy extremista, ¿no? Como aquel que dice, no, yo sí que, no, si te llegas a saber mi expresión política, soy anarquista, más bien un poco anarquista, un poco anarco, o comunista libertario, como quieras llamarlo. Pero bueno, la cosa es esa, que era lo que iba. Como se me ha ido la cabeza.
Que tú también eres extremista y que yo
no,
los extremos.
No, pero espera, eso, mira. Por ejemplo, tú, Alma, tú, por ejemplo, cuando viste el cartel, decidiste decir, pues me parece muy bonito.
Sí.
Y cuando volviste, pero es que a mí si me ocurre eso, si me ocurre lo que te ocurre a ti, las voces están de por medio. ¿Entiendes?
Claro, pero...
Que la cosa no sale natural de mi pensamiento. De mi cabeza no sale natural, no sale... Sale forzada o propagada por las voces. Es decir, que soy como la marioneta de las voces, ¿no? Soy una marioneta que van moviendo los oídos, vete por aquí, tírate por allí, a esto, a lo otro, no haga esto, o sea, ¿entiendes?
Sí, sí, básicamente es lo que he querido decir.
Claro.
Porque yo vi el cartel y vi la frase y dije, sí, es un poco empalagosa, pero bueno, todo el mundo tiene derecho a expresarse. Y luego cuando, después de una terapia, realmente fue detrás de una terapia, que cuando volví y vi la frase y vi lo que reivindicaba del amor, dije, ¿amor? ¿Amor por qué? Pues ¿quién, el amor quién te lo da? Y cogí y arranqué el cartel. Es decir, ahí están mis dos yoes diciéndome, oye, que eso no debes de hacerlo, porque una persona se ha puesto a poner el cartel, se ha dedicado un tiempo, y otra parte de mí dice, pues que se joda, porque la vida no es así.
Vale, pero que entonces yo, como para unar y un poco resumir, da igual si ser las voces o de las emociones, de lo que se trata es de no ser esclava, ¿no? Ni de unas ni de
claro,
otras,
claro,
¿no?
Ser tú mismo.
Y de ser siempre, lo más libre que
siempre
podamos.
Lo más libre posible y ser tú mismo siempre ser tú mismo, que te crezcas por ti mismo, que te ganen la vida honradamente o deshonradamente, pero que sea siempre por tú mismo, por
vale.
Ti mismo.
Deshonradamente.
Bueno, deshonradamente, como se diga eso.
Pues nos ha encantado teneros aquí, ¿vale?, para hablar de esto, y el motivo de traeros es porque, como esto se escucha por toda Granada, esperamos que si alguien está escuchando esto, le pasa, tiene esta experiencia de escuchar voces o tener visiones o tener experiencias inusuales y quiere participar, que por favor que se acerque a SAPAME, que tenemos un grupo donde puede compartir estas experiencias sin ningún tipo de problema, no va a ser juzgado y bueno, va a poder ser acompañado por los compañeros y las compañeras de allí, en la calle Almona del Boquerón número 10, en SAPAME, ¿vale?
Yo al respecto quisiera decir que yo, cuando empecé a escuchar voces, me creía que estaba solo. ¿Entendéis? Y yo lo que quiero deciros es que sí, que buscáis un cierto programa o cierto sitio donde podáis hablar de ello, que te informen un poco, que... ¿sí?
Vale. Decir lo único, que el próximo jueves a las 5 de la tarde es el próximo encuentro de nuestro grupo de escuchadores y escuchadoras de voces, y que estáis invitados si alguien está por ahí y le sucede esto y le apetece venirse a compartir con nosotras en un espacio de seguridad y confidencialidad donde va a ser respetado y acompañado, que os esperamos.
La Ventolera es un espacio en Radio Almaina de la Asociación SAPAME, Salud para la Mente, donde tendremos tiempo de adentrarnos en los mitos y realidades que merodean sobre la salud mental.
En él podrás encontrar lo que el viento nos traiga.
Reflexiones, debates, confesiones con sentido del humor.
Poesía, cine, música, consejos de salud.
Defensa de nuestros derechos y actividades.
Escúchanos los sábados a las 8 de la tarde y los martes a las 9 de la mañana en el 88.5 de la FM. También puedes descargarte los podcast de los programas en radioalmaina.org, la Radio Libre de Granada.
Oh my. Ngamaita pinyin mai, ngamaita pinyin mai, kepangeng romai, kepangeng romai, ngamaita pinyin mai.
Ngamaita pinyin mai, ngamaita pinyin mai, kepangeng romai, kepangeng romai, cha pita pinyin mai.
Y para terminar el programa de hoy, vamos a hablar de Desmesura. ¿Y qué es Desmesura? Desmesura es una novela gráfica sobre locura, en concreto sobre el hecho de oír voces dentro de la cabeza y sobrevivir a la psiquiatría. Los autores son el del guión Fernando Valius y de las ilustraciones Mario Pellejer. Esta obra la podéis encontrar editada por Bellatierra y puedes comprarla en librerías por 18 euros. Aquí en Granada puedes leerla de préstamo gratuito en la Biblioteca Social Hermanos Quero, en la calle Acera del Triunfo número 27, o en la Tebeoteca de Granada, que está abierta todos los jueves en el piso de arriba de la tienda de cómics Dune, en la calle Cruz número 2. En ambos sitios puedes encontrar una selección de libros y de cómics relacionados con la salud mental, así que te recomendamos que te pases por allí. Y bueno, para hablar sobre Desmesura vamos a usar unas palabras de otra persona, que esta persona es María Alonso, que es una profesional psiquiatra de la AEM madrileña que la ha leído y ha hecho una bonita reseña sobre la obra, de la que vamos a sacar algunos extractos. Y bueno, dice así: este cómic tiene que estar en todos los centros de salud mental, en los centros de rehabilitación psicosocial, en las unidades de hospitalización, y lo tienen que leer todos los profesionales. Es más, diría que tendría que estar en los institutos, en las bibliotecas, en los cafés, en plan preventivo, prevenir contra el estigma y el miedo y el aislamiento. Es un relato valiente y honesto, en primera persona, una carta de navegación personal que infunde esperanza sobre la posibilidad de que existan mapas para todos aquellos que se enfrentan a la locura, también para los que quieren saber cómo acompañar a quien sufre. Los mapas son únicos, se dibujan a medida que se camina. Fernando y Mario dibujan un mapa personal. Integran el relato y la ilustración de manera que su lectura emociona, toca las tripas, se puede sentir. Y las ilustraciones amplifican la vivencia del relato íntimo y llega. Fernando escribe para averiguar algo sobre sí mismo, no para instruir. Pero de su lectura salimos instruidos con nuevos conocimientos, habilidades, ideas y experiencias para entender qué sirve y qué no sirve para afrontar lo que le pasa a alguien con psicosis. Y dice, sirven las voces. Dice que le ha costado años comprender que son las pistas más fiables. Ayuda el amor, porque lo realmente jodido no es perder la cabeza, sino que no haya nadie cuando intentas recuperarla. Y el humor, que si no te ríes de un poco de ti mismo, no hay nada que hacer. Dice también que sirve leer, indagar, buscar a otras personas en tu misma situación. (Risa)
En los grupos de apoyo mutuo cabe más gente y se comparten conocimientos profanos que han permitido sobrevivir a las personas con psicosis. Fernando nos habla del poder de lo colectivo, de poder estar en lugares donde explorar lo no dicho, salir del silencio, del aislamiento, de la negación, dejar de callarse para ser una misma. Dice que todas estas páginas solo aspiran a persuadir a quien corresponda de que no se rinda. Por eso lo tenemos que leer todos. A los profesionales también nos ayuda a no rendirnos, porque contribuye a sumar saberes profanos que abren nuevos caminos, allí donde el conocimiento clínico acaba en callejones sin salida. Haceos con este cómic y tenerlo a mano, encima de la mesa del despacho, dice María Alonso. Gracias, María, por esta reseña. Y gracias a todos los que escucháis La Ventolera por seguirnos aquí en Radio Almaina. Hasta luego.